A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, son las 2:01, estamos en vivo y en directo este lunes 16 de septiembre. Sabemos que muchos de ustedes hoy día están descansando en alguna parte de Santiago, de Chile o del mundo, y que eventualmente escucharán, si son muy fanáticos, el programa más tarde, mañana, otro día. Pero nosotros hoy y mañana tenemos programazos. Aquí no bajamos el nivel del programa porque sea un día eventualmente con menos rating, porque hay menos gente, ¿no? Se nota además en las calles que hay menos gente, es algo evidente, independiente que la gran masa va a salir el martes en la tarde, el miércoles en la mañana. Pero tenemos un programa de lujo, así que ojalá lo puedan escuchar. Bueno, los que están en vivo y en directo ahora, qué rico que están escuchando. Y los que lo escuchan después, de verdad, no se lo pierdan, porque vamos a conversar con una fotógrafa que hace un trabajo increíble en la calle, y no en cualquier calle, en las calles de La Chimba, al otro lado del río, en la zona de La Vega Central, en la zona de Avenida de La Paz, en la zona de Recoleta. Jimena Inspeter es periodista, pero ya hace casi una década empezó a cambiar las letras, escribe extraordinario, era periodista, escribía en distintos medios de comunicación, empezó a tener un problema con la audición y por lo tanto empezó a cambiar su método de comunicar a la cámara. Partió con una cámara antigua de su papá y empezó a fotografiar en La Chimba y no ha parado. Lleva cerca de una década, tiene una cuenta de Instagram que ha ido creciendo mucho porque la verdad es que es muy admirado su trabajo. Es Jime con J, X-I-M-E guión bajo H-I-N-Z. Jime de Jimena guión bajo Ins de Inspeter H-I-N-Z. Tremenda cuenta que tiene, con fotos increíbles. Nosotros posteamos hace un ratito, el último post de Santiago Adicto es un repost de alguna de las muchas publicaciones de Jimena. Tiene muchos comentarios hoy, estoy impresionado. Vamos a ver qué está diciendo la gente, porque tiene 188 comentarios. Está este carrusel de fotos que subimos hace menos de una hora. Mira, hay gente que está enojada porque ven que se ganó un fondart. Ok, hay de todo en este país. Bueno, Jimena va a lanzar un libro con parte de sus fotos. Tiene cientos de miles de fotos, pero ha hecho una selección. Y va a lanzar en algunos días más, en La Vega, un libro que se llama La Chimba, del otro lado, con un texto que no es muy largo, deben ser unas 8 o 9 páginas, extraordinario, sobre lo que hace, sobre por qué lo hace, sobre por qué la zona de Santiago que elige, sobre cómo lo hace, cómo enfrenta una mujer con una cámara de fotos grande, no con un teléfono así mimetizado, sacar fotos en esa zona de Santiago que siempre fue compleja, interesantísima, pero compleja, y que en los últimos años se ha vuelto más compleja aún. Entonces también es interesante saber cuáles son sus métodos, qué le pasa cuando va para allá, va tranquila, va estresada, cómo maneja todos esos temas. ¿Qué le dicen? ¿Cómo lo siente la gente? Porque ella saca fotos, tira la cámara, tira, dispara, dispara, dispara. Me contaba recién que en un ratito, una ida a La Vega, un par de horas puede sacar fácil 1500 fotos, de las cuales después seleccionará 5, 4, 3, no sé. Bueno, ella es nuestra invitada hoy día. Pero antes de ir a la música y antes de hablar con nuestra invitada, quería compartir con ustedes una experiencia del fin de semana que no es del tipo de experiencias que acostumbro comentar, en el sentido de que tiene un final bastante más triste del que me gustaría. Yo tiendo siempre mi vida en este programa, en la cuenta de Instagram, en Santiago Adicto, de buscar el vaso medio lleno. Creo que se siente, creo que se nota. Pero este sábado pasó algo que quiero comentar con ustedes. Fui con mi hija, como acostumbro ir hace ya varios meses. El sábado los dos. Mi mujer está de viaje con su familia, con su hermano, con su madre, así que quedé yo a cargo de los niños. Fuimos a dejar a mi hijo a su movimiento scout a la, qué sé yo, hora, pasadita la hora de almuerzo, y teníamos 3 horas y media para irnos a pasear. Entonces yo le dije, hoy día te quiero mostrar 2 lugares, uno que ya habíamos ido pero que tiene una muestra nueva y uno que no conoces, y quiero que vayamos en metro porque quiero que aprendas a, poco a poco. Ya hemos ido, otras veces habíamos ido en metro, pero especialmente vamos a ir en metro. Entonces dejamos el auto en un estacionamiento y tomamos el metro, línea 1, llegamos a Baquedano, hicimos el transbordo, llegamos a Plaza de Armas, caminamos un poquito, llegamos al Museo Precolombino, maravilloso, almorzamos en el Café Precolombino, tienen un café ahí adentro exquisito, que además tiene esta particularidad que me encanta, que varios de las personas que atienden son muchachos o muchachas con síndrome de Down, a través de una fundación que hace esa pega. El lugar es maravilloso, comimos exquisito, después entramos al museo, lo recorrimos. Maravilla el trabajo de arquitectura con toda esa remodelación que se hizo hace 10 años, que la hizo Smiljan Radic, gran arquitecto chileno, para lo cual el museo estuvo casi 2 años cerrado y que requirió una inversión de cerca de $20 millones. O sea, realmente se hizo un trabajo impresionante. El museo es una joya, la colección es única a nivel mundial. Es el primer museo que yo siempre recomiendo para un turista que vaya a visitar en Santiago, porque en términos de colección es la más importante. No hay ningún museo precolombino que tenga la diversidad que tiene el precolombino de Santiago. Hay museos precolombinos enfocados en pueblos originarios de, no sé, de los mayas específicamente, o de los aztecas, o de los incas, pero la diversidad de pueblos originarios que están presentes aquí con la colección que originalmente donó el gran arquitecto Sergio Larraín García Moreno, y que producto de esa donación el Estado decidió entregar, digamos, este edificio maravilloso, el edificio de la Real Aduana, que está ahí al lado de la Plaza de Armas, pegado a la Plaza Mombaras, pegado al ex Congreso, un edificio de cerca de 200 años, una joya de lugar. Y bueno, es un lugar increíble. Ya estuvimos ahí, hicimos la visita completa, sacamos hartas fotos, después nos fuimos caminando. El día era maravilloso, el sábado había viento, estaba despejado, se sentían estos vientos de septiembre. Llegamos al Centro Cultural La Moneda, fuimos a ver la exposición de los trenes, por la línea corre el tren, que es muy buena. Yo ya la había visto 2 días antes que se inaugurara en la visita de prensa, pero fuimos de nuevo. De ahí fuimos al barrio cívico, específicamente dentro, bueno, estábamos en el barrio cívico, pero fuimos a la Plaza de la Constitución a ver las banderas que flameaban en la Plaza de la Constitución. La Moneda está llena también como de banderas y de estas, ¿cómo se llaman? Escarapelas, no me acuerdo exactamente, pero en el fondo son como estos símbolos patrios que se ponen. Está preciosa la plaza, todas las banderas flameaban, increíble con el viento. Saqué muchísimas fotos, muchos videos. Ya estaba haciendo la hora de ir a buscar a mi hijo, así que nos fuimos al metro, lo tomamos ahí en Moneda y empezamos a subir por la línea 1. Y yo siempre que entro al metro, me preocupo de cuidar mis posesiones personales, que básicamente siempre son 3. Yo ando con un teléfono, una billetera y las llaves del auto. Entonces me pongo todo en los bolsillos de adelante y meto la mano en la parte más importante, que es donde tengo el celular y la billetera. Es decir, ando con las cosas así, bueno, ya. Después de lo que me pasó el sábado ya voy a tener que buscar otro método, pero yo tenía mi mano puesta a propósito y me corrí el celular al bolsillo delantero con la mano en el bolsillo. Iba con mi hija, íbamos parados, tranquilo día sábado, el metro estaba a una capacidad de un 40%, no más que eso. Yo le iba contando acerca de las estaciones, mira, vamos en dirección a San Pablo, mira, ahora vamos en dirección a los Dominicos, mira, esta es la estación, estas son las líneas, esta es la línea 1. Me interesaba que ella aprenda y que el día de mañana se pueda mover en metro por la ciudad. Me parece que es un deber cívico de un padre enseñarle a tu hijo a movilizarse por Santiago con transporte público, y además una manera preciosa de conocer la ciudad. Y en un momento que ya lo tengo completamente borrado en la cabeza porque fue muy fuerte para mí, alguien a mi izquierda tira, se supone que se le caen unas llaves al lado mío, y yo hago un acto reflejo y me saco por un segundo la mano del bolsillo como para ayudar, para recoger, para pasarle las llaves a la persona. Ni siquiera alcanzo a agarrarlas, las agarra él, y sin que yo me dé cuenta, otra persona que está a mi lado derecho me saca el teléfono del bolsillo, salen los dos por la puerta se cierra todo esto en segundos, o sea, ellos calculan exactamente cuántos segundos quedan para que se cierre la puerta, y en el momento que se cierra la puerta, no sé cómo, porque yo no me di cuenta, yo me toqué el bolsillo como sintiendo que algo había pasado, y mi teléfono ya no estaba. Y mi teléfono para mí, bueno, me imagino que como para muchos y muchas de ustedes, bueno, uno tiene parte de su vida ahí, tiene casi todo, ¿no? Tiene su aplicación del banco, tiene sus fotos importantes, tiene su WhatsApp, tiene sus mails, tiene su agenda, tiene tantas cosas, ¿no? Y a mí nunca, jamás se me había perdido un teléfono ni me habían robado un teléfono. Entonces yo, la verdad que tampoco era tan mateo en términos de respaldar. No respaldaba mis fotos hace harto rato, no había respaldado mis WhatsApp. Miren, sí, uno empieza a sentirse idiota y uno dice, ¿cómo hice esto? ¿Cómo no hice esto? Otro, ¿cómo no me puse un pantalón con el bolsillo más apretado? ¿Cómo no? Pero yo también empezaba a pensar y decía, ¿está bien que yo esté pensando esto? O diría, ¿es justo que yo me eche la culpa a mí? O el problema es que me robaron el teléfono, además me hicieron tonto, no, yo ni siquiera sé cuál es el verbo, porque claro, me robaron sin violencia física. Pero he conversado con hartas personas y la violencia psicológica de que te quiten de tus bolsillos algo que para ti es muy importante, y además delante de mi hija de 15 años, y además los dos paseando en metro en un día sábado para disfrutar la ciudad, para que ella conozca la ciudad, para meterle amor a la ciudad. Chuta, qué complejo, ¿no? Cuando a ella le toca ver que a su papá en el metro, al que su papá le dice, oye, tenés que usar el metro, así hay que hacer, te roban delante de ella sin ningún tipo de aprensión, sin ningún tipo de miedo. Yo quedé tan en shock que ni siquiera fue capaz de registrar en qué vagón íbamos, ni cuál era la hora exacta. Entonces después me puse a pensar, ¿cómo hago las denuncias? Porque uno debiera hacer una denuncia. Pero no era capaz de saber la hora exacta, no era capaz de saber el vagón, porque de verdad quedé bloqueado. Me demoré harto rato en poder atinar. Y ahí empecé a llamar al banco y a cambiar la clave de la cuenta del Gmail. La verdad fue tristísimo, doloroso. Yo, con toda la proporción que entiendo que significa que me robaron un celular y punto, y que no me violentaron, no nos pegaron, no nos dispararon, no nos mataron, no nos violaron, no me hicieron un portonazo. Yo entiendo la proporción. Hay demasiadas cosas más complejas que esta en términos de seguridad. Esta es mi primera experiencia con la inseguridad. Pero así y todo, con lo pequeña que es en comparación con otras cosas, pido permiso para decir que lo he pasado muy mal por esto. Y sobre todo creo que a mí me afecta psicológicamente, porque soy siempre una especie de que me siento como que estoy en mi ciudad, que estoy en mi metro, que adoro el metro, que encuentro que es un medio de transporte increíble que tenemos, sustentable, extraordinario. Yo siento que me robaron y me engañaron delante de mi hija, en mi metro, en mi ciudad. Y estoy como traumado con eso. Y quería compartirles esto porque es un tema que tiene mucho que ver con la ciudad, con las cosas que están pasando. ¿Podría haberme pasado hace 10 años? Sí, podría haberme pasado hace 10 años. Pero me pasó ahora. Y mi único llamado, en realidad, que creo que tiene alguna racionalidad, es, por favor, no compremos cosas robadas. Porque esto existe porque hay un mercado. Esto existe porque estas personas van a través de otra persona, seguramente, vender mi teléfono. Teléfono que si cuesta 10 lo van a vender en 5 y alguien lo va a comprar. O sea, no sé qué más puedo hacer, un llamado para que cambie la seguridad en Chile. Yo no, hay demasiados factores, demasiado complejo, pero mi llamado es, por lo menos, tratemos de no comprar cosas robadas, y tengan más cuidado también cuando andan en el metro con el teléfono. Hay que buscar método, no sé, ponerse algo que vaya más cerca del pecho, una especie de banano, con el bolsillo hacia adentro. Es una lata tener que andar así, pero es lo que me pasó. Estoy muy triste y quería compartirlo con ustedes. Ya, ¿cambiamos el switch? Bueno, ni tanto, porque vamos a recordar a un músico que murió ayer. Se murió uno de los Jackson 5, uno de los hermanos Jackson, Tito Jackson, a los 70 años. Entonces lo vamos a homenajear y lo vamos a recordar con un clásico de los Jackson's Five, que después se llamaron The Jacksons. Tienen como dos etapas, ¿no? Pero esta es la etapa The Jackson 5 del año 70. Escuchamos I'll Be There.
You and I must make a pact.
Ahí sonaba I'll Be There de los Jackson's 5 del año 1970. Estábamos homenajeando a Tito Jackson, que murió ayer. Así que ya se fue Tito y ya se fue Michael. ¿Quiénes quedan? Marlon, Jackie y Randy. Yo sé que Jermaine estuvo en alguna de los dos proyectos, también hermano. Así que podemos decir que... claro, ex miembro Jermaine también. Quedan muchos, pero se nos ha ido otro Jackson y por eso lo despedíamos recién con esta canción de los Jackson 5, de la cual Tito Jackson, por supuesto, fue uno de sus integrantes. Murió a los 70 años, ayer 15 de septiembre. Ya estamos en el estudio con nuestra invitada, con una mujer que hace un trabajo de fotografía muy, muy especial. Lleva ya casi una década. Nosotros tuvimos una conversación, una entrevista hace algunos años cuando Jimena estaba medio como partiendo, y es muy potente cómo se ha consolidado, cómo su cuenta de Instagram, bueno, tiene una cantidad de seguidores muy importante hoy día, tiene muchos admiradores entre fotógrafos importantes de nuestro país y también a nivel internacional, y está a punto de publicar un libro que tiene que ver con su trabajo y con la geografía que ella suele visitar. Jimena Inspeder, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá y estoy feliz porque el libro entró a imprenta ayer.
¡Ah, qué rico! Mm. Ya, tiene que estar listo para el día, lo tengo acá, el torpedo.
16 de octubre.
16 de octubre a las 11:30 de la mañana en La Vega.
En La Vega,
central. Se lanza el libro... cuyo nombre es...
El libro se llama Mis chilenos, la chimba del otro lado.
Ah, yo pensaba que era solo la chimba del otro lado.
Es que lo más importante es del otro lado. ¿Tú sabes por qué? Porque la chimba en quechua quiere decir del otro lado. Y así la llamaban antiguamente porque era del otro lado de todo lo bonito, del presidente, de la biblioteca, del museo.
Del teatro municipal, claro, al otro lado está el cementerio, está el médico legal, está el psiquiátrico, está todo lo que de alguna manera la sociedad no quería ver tanto o tan de cerca, ¿no es cierto?
Tal cual.
Al otro lado del río. Sí. Y tú, bueno, cruzas mucho al otro lado del río ya hace muchísimo tiempo. Bueno, para presentarte a todo esto, la gente en general cuando dice tu apellido, y esto me acuerdo que lo conversamos hace 6 o 7 años, dice Inspeder. Pero yo de chico era paciente de tu papá, uh-huh, y para mí siempre fue el doctor Carlos Inspeter.
Sí, entonces, es que era Inspeter, lo cambió el público.
Lo cambió el público, ¿no?
Cuando Rodrigo fue ministro, le empezaron a decir Inspeter.
Claro, claro.
Y quedó así, y ahora nosotros mismos decimos
así. Sí, me acuerdo que tú me dijiste que ahora ustedes mismos lo habían cambiado, sí, pero para mí eres Inspeter, así
sí,
que...
Sí, para muchos.
Yo te voy a seguir diciendo, bueno,
perfecto, ya.
Rodrigo, que es tu hermano, para que quede claro, digamos, y sí, tu apellido evidentemente tuvo como este...
cambio de... Sí, mucha gente me lo ha comentado.
Jimena Inspeter, originalmente Inspeter, periodista de la Universidad Católica. Durante mucho tiempo te dedicaste además al periodismo escrito, y una capacidad de escribir bien notable. ¿En cuántos medios alcanzaste a trabajar, Jimena, antes de dedicarte a la fotografía? Ya
básicamente mi
década.
Trabajo más importante en periodismo fue en El Mostrador, donde hacía unos perfiles, eran perfiles humanos, eternos.
Largos, así.
El Mirko Macari meditaba, me decía, Jimena, esto no es la revista Vogue, ¿ya?
Grande, le mandamos saludos a Mirko Macari, también me ha tocado tenerlo de editor alguna vez, La Nación Domingo.
Es muy buen editor.
Exacto. Publicó un libro ahora, con todas las infidencias de...
Entiendo que...
De la vida periodística, donde salen nombrados, salimos varios. ¿No te tocó a ti verte en alguna parte del libro de Mirko?
No sé.
Ok, así que, ¿y cuánto tiempo en El Mostrador?
Estuve varios años en El Mostrador, entrevisté a mucha gente. Tengo una anécdota con el presidente de la República, que en ese entonces era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Ah, Boric, ya, con este presidente.
Con este presidente.
Qué anécdota, por favor.
Y que resulta que me costó mucho conseguir una entrevista con él, mucho. Lo tuve que perseguir, pero como a un pololo adolescente. Y cuando me la dio, nos juntamos en la universidad, en la sede, y empezamos a conversar. Y él es muy inteligente. Y inmediatamente se dio cuenta de que mi interés no era político. Y le cargó.
Ah,
creo yo, porque lo que hizo fue...
Tú ibas por el lado más biográfico. Quería saber quién era, en el fondo, ¿no?
Yo quería saber quién era. Claro. Yo hacía perfiles humanos.
Claro.
Él me empezó a hablar de las facciones. Y entonces dijo, voy al baño, y no volvió nunca más.
Ajá. Ya, ok. O sea, olímpicamente se corrió. Dijo, no quiero esta entrevista. Mira, ¿y entonces no salió publicada esa entrevista o te la tuviste que arreglar? Porque no, eso no, también no, daba no, como para un texto no, igual, ¿no?
Cambiamos de entrevistado con el Mirko nomás, pero... O sea, fue muy raro anécdota. Porque yo me quedé sentada esperándolo y de repente la secretaria de la FESA se compadeció y me vino a decir, yo creo que no va a volver.
Oye, ¿y si hoy día llegara a saber que te dé una entrevista y te la ofreciera, se la harías hoy día o no?
Sí, totalmente, pero ¿sí? Entiendo que no las da.
Bueno, por si acaso, po.
Sí, claro.
Presidente Boric, ay, sí, le quedó debiendo una entrevista a Jimena Inspeter hace ¿cuántos años?
10. Al menos.
Hace como 10 años, ya. Bueno, también hiciste un posgrado, ¿no es cierto?, en psicoanálisis.
Es que a mí me mata el psicoanálisis. O sea, si algo que explique la vida es la teoría psicoanalítica, para mí. Y debe ser porque caí en el diván a los 20 años. Entonces, para mí es súper importante.
¿Te mantuviste en el diván? Porque hay gente que se psicoanaliza toda la vida, hay gente que se psicoanaliza 20 años, o sea, no tiene fin.
Yo estuve más de 10.
Ok.
Más de 10. Era un psicoanálisis muy tradicional. Pero la verdad que yo no he logrado encontrar otra cosa que me explique mejor al ser humano.
¿Y en este momento no...?
No, ahora no estoy.
Ok. No, es un tema. Yo también he tenido la experiencia y son procesos de largo plazo, claro. De una inversión importantísima, de generar un vínculo muy raro, porque es muy potente, pero al mismo tiempo ellos son súper distantes en el momento en que uno se despide, ¿no? Todo es de usted muchas veces. Como...
No, siempre hablan de usted y, claro. Y ahí se mantienen en el anonimato, porque la idea es que sean como una pantalla en blanco.
Tal cual.
En la que tú puedas proyectar.
Es una experiencia muy, muy, muy curiosa.
Sí.
Mire, estamos conociendo... con distintos rincones de su vida a nuestra entrevistada Jimena Inspeter, que hoy día ¿cómo te presentas cuando alguien te pregunta a Jimena qué hace? ¿Soy fotógrafa, dice? ¿O usas algún tipo de metáfora para hablar de lo que hace? ¿Cómo te describes
a
ti misma?
Yo soy fotógrafa. Lo que pasa es que soy una fotógrafa callejera muy particular. No calzo en la fotografía callejera, que es, por ejemplo, esas juxtaposiciones como ingeniosas donde aparece un globo en vez de cabeza, justo. Eso es muy fotografía callejera. Y a mí esa no me interesa. A mí me interesan los rostros. Yo persigo rostros. Y sobre todo porque me interesa el ser humano. O sea, yo quiero encontrar a mis hermanos. Y en la calle los encuentro.
Y no en cualquier calle.
No.
¿Cómo? A ver, tú empezaste, y esto me acuerdo que lo conversamos hace muchos años, por una circunstancia que tenía que ver con la cámara de tu papá. Mm. Cuéntanos un poquito cómo fue ese comienzo, pero sobre todo, ¿cómo fue el comienzo de ir a la Chimba, de ir a la Vega, de ir a Avenida La Paz, de ir al sector de Recoleta, de ir a esa parte de Santiago que es a la que vas siempre? Es como, ese es tu terruño, ese es tu hábitat fotográfico. No es que sea uno de varios, es como... en la zona en la que tú trabajas.
Efectivamente, yo amo esa zona. Y si estoy un día deprimida y voy a meterme a esa zona, salgo bien, salgo revitalizada, a pesar de que todo el rato me pueden pegar, escupir, tirar agua, robar, etcétera, etcétera. Pero están todos vivos. El ciego está en la calle. En el barrio alto anda el jardinero, en la calle y nadie más.
Solo la gente alto que trabaja muerto. Para las casas está en la calle, digamos, ¿no es cierto? Sí. Claro. El jardinero, la nana...
Los que hacen
las
los servicios.
Claro, las personas que hacen los servicios.
Eso es todo. Bueno, ahora igual de repente hay gente trotando, qué sé yo, pero no es la Chimba.
Claro, pero no van a conectar contigo trotando, pues están en la suya, con audífonos, tienen una meta, después volver a la casa. No es lo mismo que la gente, que la muchedumbre. A ti te encanta la...
Claro, yo voy, ponte tú, un 24 de diciembre masa. En la tarde. Donde me encanta la muchedumbre. Porque es más fácil disparar caras en muchedumbre porque nadie se siente como especialmente aludido, porque se da cuenta que estoy disparándole a todo. Y eso lo hace más fácil.
Ya, ¿y por qué te has mantenido en esta zona? Porque uno, no sé, podría decir, ya este fin de semana voy a ir al Persa Bio Bio, voy a buscar otras zonas de Santiago donde haya muchedumbre, voy a ir a esta feria que se hace en San Miguel, donde también está lleno. ¿Por qué siempre llevas ya, no sé, 8, 9 años en la Chimba y te quedaste ahí? Es como que hay algo más, no solo son las personas que fotografías, es que te sientes como en una especie de... Bueno, tú dices que tienes, como hablando en términos de gatos, que tienes meada la Chimba.
Exacto, meada. Los gatos mean su territorio. Y para mí la Chimba es mi territorio. Ahora, en general, por ejemplo, cuando yo viajo, también saco fotos en una esquina. Soy como de esquinas, de lugares pequeñitos. Las mejores fotos me salen en los lugares pequeños que yo conozco muy bien. Es donde mejor puedo fotografiar.
Es raro decir que la Vega, que el sector de este sector de Recoleta, que la Chimba puede ser como tu zona de confort,
sí.
Porque nunca creo que hay confort, siempre hay riesgo de alguna cosa. Es un sector donde siempre han pasado cosas, al mismo tiempo que interesantes, cosas de inseguridad. Yo estaba contando al principio del programa que me robaron el teléfono en la línea 1 del metro, en la línea 1, un día sábado a las 6 de la tarde. Por lo tanto, hoy día, claro, las cosas pueden pasar en cualquier lado. Es imposible como de alguna manera decir, aquí sí y aquí no. Pero La Vega, para una mujer, con una cámara de fotos, con ojos claros...
Muchas gracias.
Como te dicen de repente, espérate, tengo anotada aquí la frase, que realmente te dicen, oiga, señora Cuica, ¿qué hace usted acá? Así como que te... Guarde su cámara, señora, te advierten algunos. Sí. Vieja cuica que humea pobre. O sea, sí. Alguien que no parece del hábitat, alguien que anda con una cámara, alguien que es mujer metida en la Chimba, no es exactamente zona confort, pero al mismo tiempo es el lugar donde te sientes confortable de alguna manera.
Pero a mí me gusta la adrenalina que genera la Chimba, porque nunca la controlas. Cada vez que yo me bajo en mi auto con la cámara, voy a un lugar que no es zona de confort. Me puede pasar algo distinto cada vez, un loco me puede pegar, o sea, hay muchos locos por ahí, por el psiquiátrico.
Sí, pues.
Hay un punto, hay muchos homeless también, porque hay un punto de entrega de alimentos.
Personas en situación de calle. Personas ya no se dice indigente, la otra vez me enseñaron de ¿sí? la fundación, de una de las fundaciones que se dedica a esto. Ya. Sí, no, sí.
Ah,
digamos.
Okay.
En fin.
Muchas personas, porque entregan al almuerzo. Entonces pasan claro. Muchas personas en situación de calle con la cajita de pluma Bit, con los tallarines. Y no sé, hay una mujer, por ejemplo, empiezo a conocer a la gente. Tengo un barbudo que es uno de mis más guapos de todos y se murió. Pues de cuando me contaron casi me morí yo. Pues. Quería buscar a la familia para entregarle la foto y no lo pude encontrar. O sea, yo digo, hablo de los desconocidos de mi iCloud, porque yo me acompañan. Yo de verdad los reviso, los edito para que queden más bonitos, para que se engalanen. Y al final la pregunta que hay de fondo... que sale en el libro, a ver si tú eres tan hombre como para poder quererme así como yo me veo.
Sí, tú tienes una frase en el libro, bueno, el libro es básicamente de fotos, pero serán unos 8 o 9 páginas de texto, extraordinario tu texto, de verdad.
Muchas gracias.
Una joya de texto, es maravilloso. Además, yo me sentí muy identificado con lo que tú haces, porque también tengo como una necesidad de calle constante y no hay nada más entretenida que las calles de las comunas más céntricas, digamos, donde más gente se mueve. También me gusta la muchedumbre. Mm. Hay gente que no soporta esto, pero a mí, claro.
No, la gente no entiende.
Empatizo muchísimo contigo, pero te encuentro mucho más valiente, digamos. Y tú dices, si no amas la diferencia, la vulnerabilidad, el grano de la espinilla, la muleta para apoyarse, el diente de oro, la cicatriz, la arruga, el crecimiento del pelo teñido, no verás humanidad en mis retratos.
Exacto.
Tu búsqueda de la belleza es otra forma, pero es una búsqueda para ti de la belleza, Jimena.
Absolutamente. Y me llama mucho la atención cuando la gente dice, pero ¿por qué todos estos son tan feos? Yo digo, están preciosos, ¿cómo que están feos? Efectivamente, yo siento que los visto y lo como para una cena de gala, así, al editarlo.
Sí, tú le metes mano, pero sin Photoshop, dices en tu texto. Usa, no sé, otras herramientas.
Uso un montón de aplicaciones, la mayoría que no son de pago, pero en el fondo yo siempre busco que la persona se transforme en su mejor versión. Que sea lo más poderosa y bella posible.
Y muchas veces el fondo lo cambias a negro, como estamos viendo en este momento en la imagen del streaming, para resaltar el rostro o los cuerpos. Y eso también es una particularidad. No en todas tus fotos, pero en un gran porcentaje, el fondo es negro.
Sí.
Y lo único que importa es la persona capturada, así en el instante.
Y por eso mismo tampoco cabe como fotografía de calle. Pese a que mi trabajo ha sido premiado como fotografía de calle en Italia, en Francia y en Inglaterra. En Inglaterra donde más me han pescado, lejos. Pero,
más que en Chile.
Sí. No, en Chile me costó mucho, ahora me acabo de ganar el Fondart, pero antes, o sea, he sido muy criticada, la gente cree que yo me río de mis fotografías y yo los amo, te juro, o sea, yo trato que se vean lo más lindos posible y me encantan y me acompañan y son mi familia.
Hay una frase que tú pones en tu texto que la encontré increíble, que ahora quiero que me corrijas bien, si es efectivamente de esta otra fotógrafa o si tú la interpretaste y es tuya, no sé, pero tú dices... Escojo gente que tiene pintado el semblante de la tragedia. Eso ya es súper potente. Pero usabas una frase maravillosa, no sé, muy potente, que nunca... Personas que son Aristócratas del trauma.
Esa frase es espectacular. Yo tuve una epifanía cuando la leí. Es de la Diane Arbus.
Ya, es que tú dices, como diría Diane Arbus.
No,
entonces,
no lo dice.
Yo no logré saber si era efectivamente...
Es una frase de la Diane Arbus explicando por qué escoge a esos fotografiados.
Aclaremos que la Diane Arbus o Arbus es conocida como la fotógrafa de los freaks.
De los freaks.
La fotógrafa, que no me acuerdo en qué década, pero en los 70, si no me equivoco, en los 60, fotografiaba en lugares más peligrosos de Nueva York, que un poco podríamos decir lo que tú haces también al meterte en territorios, digamos, en la chimba.
Pero ella...
Buscaba más rareza, ella buscaba personas que eran enanas, personas, o sea, más distintos.
Tal
no sé
cual.
Cómo decirlo políticamente correcto, pero buscaba... Bueno, el concepto original de lo freak, de lo distinto, de lo diferente.
Sí, en ese sentido yo siento que yo busco más lo común y corriente. Ella se ponía de acuerdo con el enano para ir a fotografiarlo a su casa. Eso hacía la de Diane Arbus. Pero cuando yo leí el tema como el concepto de aristocracia del trauma, me di cuenta que efectivamente era lo que yo buscaba en mis fotografiados.
O sea, hay gente que tiene un nivel de vidas difíciles, de dolor, de cosas que han superado, de resiliencia, de escasez, que los hace aristócratas del trauma. Estoy tratando como de traducir mi interpretación.
De algún modo sí, pero yo sí creo que la clase alta tiene puesta una máscara.
Ajá.
Y debajo sí está lleno de trauma.
Claro.
Pero acá en La Paz no tienen máscara.
Acá se ve lo que es.
Y acá se ve el cansancio, pasa una pareja tirándose escupos, golpeándose, garabato, te tiran garabato, pero están todos vivos, y eso es lo que a mí me gusta.
Sí, hay mucha vida en la zona donde tú fotografías. Hay un fotógrafo que está citado al principio de tu texto, que yo no lo conocía, pero lo busqué y caché que llevaba 50 años trabajando en la agencia Magnum, o sea, se llama Bruce Gilden.
Sí.
Y Bruce Gilden, acerca de tu trabajo, dice... Es algo completamente distinto a todo lo demás.
Eso es cuando me premió en Trieste, en
Italia.
Carajo,
concurso. El halago. O sea,
yo me quedé de una pieza. No estaba él en vivo, era una conferencia. Él estaba en su casa de Nueva York y yo estaba en Trieste recibiendo el premio. Y él dijo eso de mi trabajo. Y realmente cuando uno hace algo que expresa tu originalidad... Porque eso es lo que yo le digo a los fotógrafos que están empezando cuando me preguntan cosas, que al final tú tenés que poner tu yo, es lo que decía Sergio Larraín, cuando yo tomo el rectángulo no miro hacia afuera, miro hacia adentro.
Quiero aclarar que ese Sergio Larraín es el fotógrafo, hijo del arquitecto, lo que pasa es que yo al principio del programa hablé del Museo Precolombino y hablé de Sergio Larraín García Moreno, que es el padre del fotógrafo.
Ya.
El padre, uno de los arquitectos más importantes de Chile. Sí. El hijo, probablemente el fotógrafo más importante de Chile,
el
que
único
fue Magnum.
Que ha estado en la agencia Magnum.
Exactamente.
Exactamente.
Entonces, que repite, ¿qué decía Sergio Larraín?
Él dice, yo tomo el rectángulo, o sea, la cámara, y no miro hacia afuera, miro hacia adentro. Y efectivamente, o sea, tú agarras Instagram, y yo te puedo decir, búscame fotos que tengan voz, o estilo, o firma. La mayoría son insípidas, son edulcoradas, son como que todas las bellezas son iguales, son muy aburridas. Hay muy pocas fotos que tenga firma.
Me hiciste recordar que en tu texto también dices cómo has visto la manera en que la moda hoy día es transversal a las clases sociales. Que puede ser que la persona con mucho dinero se ponga un cinturón y una polera de una marca, pero la persona que no tiene dinero se pone algo similar de una marca por último falsificada, pero que en el fondo has visto cómo las redes sociales han hecho que la moda de alguna manera se unifique y que las mujeres andan, o los hombres, no sé, vestidos muy parecidos en otras partes del mundo y en Chile, en otras partes de Santiago y en La Vega, quizás cambia el precio nomás de lo que tienen puesto.
Uno realmente se pregunta qué pasa detrás de eso, porque cuando nosotros éramos chicos, Rodrigo, tenemos más o menos 55.
Sí, somos de la misma generación.
Los pobres no estaban vestidos igual que los ricos. Hoy día sí. Hoy día la Cecilia Boloco usa un cinturón con una H, marca Hermès, y el vendedor ambulante haitiano de Avenida La Paz tiene el mismo. Pero falsificado.
Claro.
Pero se ve igual. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No sé. Es un fenómeno que yo me di cuenta que se ha ido incrementando con la llegada de los haitianos, porque ellos traen colores, moda, son muy fashion.
¿Cuánta diversidad? Porque tú ya llevas casi 10 años, sí. Y claro, son justo como los 10 años en que ha llegado gran parte de la nueva inmigración, pero en esos 10 años, ¿has podido notar una diferencia en la cantidad, en los olores, por ejemplo, de los productos que se venden en La Vega, que ahora son productos que consume la población venezolana, la población dominicana, la población peruana. Cambian las cosas que se venden, cambian los olores, cambian las personas. ¿Cómo, qué has notado en estos 10 años?
Hay muchísimo, o sea, la invasión de inmigrantes es inmensa. Yo te diría que la mayoría de la gente casi que bordea La Vega no son chilenos, son inmigrantes. Ahora, los inmigrantes traen cosas muy lindas y se están mezclando y están viniendo unos chilenos preciosos. Porque hoy día aparece por todas partes la pareja mezclada y el hijo. Yo miro al hijo y es muy lindo, es un chileno hermoso.
Es un tipo de chileno que no teníamos en términos de
no conocíamos.
Colores, en términos de fisonomía.
Iban a ser secos para pa el deporte, ponte tú. O sea, como que es muy interesante la mezcla. Bueno, yo vengo de inmigrante y valoro mucho la migración.
¿Y el conflicto te toca verlo en términos de cómo se pueden pelear de repente un ambulante con el de al lado porque le está quitando el espacio? Porque la inmigración, claro, trae un montón de cosas extraordinarias, pero también trae en el corto plazo, sobre todo, problemas de capacidad de carga. De repente la gente que ha vivido toda la vida en Santiago, en su comuna, no tiene acceso al colegio porque se llenó, no tiene acceso al CEFAM porque la fila es mucho más larga. Entonces, claro, viven algunos de los problemas de la inmigración en el día a día, ¿no? Entonces, no sé cómo te ha tocado ver la parte como del roce que produce inmigración que ha sido muy fuerte en los últimos 10 años en cantidad. O sea,
efectivamente, hay una indignación en la población chilena respecto a los inmigrantes. No se quieren. No, definitivamente no se quieren. La mayoría de los que yo veo es como que se miran con recelo, se tiran garabatos, se pelean por el puesto en la calle, y los chilenos están enojados. Los chilenos de donde yo fotografío están enojados de que llegaron los inmigrantes a quitarles lugares de trabajo, ventas de productos. Efectivamente, se de productos venezolanos, peruanos, la venta ha cambiado.
O sea, la Vega Central realmente diversificó su oferta de una manera impresionante en los últimos 10 años, justamente. O sea, es otra Vega en términos de los productos
Vega,
que
sí,
se...
Es otra Vega, y es otro lugar también.
Oye, ¿y cómo llegaste por primera vez a La Vega? O sea, cuando deciste la primera vez, ¿por qué fuiste a La Chimba? ¿Lo tenías en la cabeza? ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías intelectualizado alguna vez como periodista escribiendo? ¿Por qué elegiste para partir? Yo entiendo por qué te puedes quedar ahí, pero ¿por qué partiste ahí?
Es divertido, porque yo, como me gusta el psicoanálisis, te puedo decir, mira, es que yo nací en la Clínica Santa María.
Ah, claro, tú, de hecho, tú dices en el libro, yo nací en La Chimba.
Que está como a tres
cuadras. En el límite.
Y yo digo, me imagino, era bebita de una semana pasando por la Avenida La Paz y diciendo, este es el lugar al que yo quiero volver en mi vida.
Ya.
O sea, yo he sido...
Esa es una teoría.
Yo he sido muy feliz ahí. A pesar de todos los peligros y de las cosas que me pasan, he sido muy feliz porque siento que me encuentro con la humanidad y eso siempre es muy grato, por lo menos para mí.
Vamos a comentar otro piropo del destacadísimo fotógrafo chileno Jorge Brandmayer, que dice, he descubierto a Jimena Inspeter, o Inspeter, como ustedes quieran decirlo, a través de Instagram. Quedé asombrado con su desparpajo para capturar los rostros de la gente. Es tan inoportuna y avasalladora su fotografía y su atrevimiento que sorprende. Eso es súper interesante lo que dice Jorge Brandmayer, sí, que además de ser uno de los grandes fotógrafos de Chile, claro, dice que lo tuyo es inoportuno y avasallador, es decir, tú muchas veces fotografías sin consentimiento, disparas la cámara, hay gente que debe sentirse invadida en su privacidad, otros que lo sienten que los pillaste porque están haciendo algún tipo de maldad, te han perseguido para pedirte que borres fotos. ¿Cómo manejas esa situación que Brandmayer describe como inoportuna y avasalladora, si es que estás de acuerdo con los conceptos?
Me encantan las palabras que usó y me sentí muy identificada con ella. Efectivamente, yo tengo un lente muy entrometido, pero ese lente entrometido está como en mi ADN, porque yo soy entrometida. O sea, yo estudié periodismo porque me interesaba entrometerme. Y resulta que lo que hago, por ejemplo, hay gente que se enoja, y yo me acerco y borro la foto delante de él, en la pantalla de la cámara. Eso es cuando no me pegan,
claro.
Porque si me pegan no puedo hacerlo.
Te han como enterrado como la cámara en la
cara.
Eso es
lo que hacen,
¿no?
Me agarran el lente y me lo enchufan. Es como que quedo con un hoyo acá en la mitad de la cara. Sí, me lo con fuerza para adentro.
¿No te han quebrado la nariz nunca?
No, no me la han quebrado, pero me ha quedado roja varios días. Y, sí.
¿Qué cámara usa? Me imagino que mucha gente se está preguntando, ¿con qué cámara va Jimena Inspeter a La Chimba todos los días? ¿O cuáles has ido? Porque imagino que han ido evolucionando probablemente.
He cambiado entre Canon y Nikon.
Pero siempre cámaras, no teléfonos.
No, nunca celular. ¿No?
¿Siempre cámaras con un lente que un 50 chiquitito?
No, es un lente 120.
Ok.
Pero yo partí con un 400.
Ah, como una especie de tele.
Partí con la cámara de mi papá, pero mucho tiempo después yo dije, quiero un tele, porque quiero que no se den cuenta.
Claro.
Y lo estuve ocupando mucho rato, hasta que me aburrí y me interesó mucho más acercarme físicamente.
Hacer más avasalladora y hacer más atrevida y no oportuna.
Exacto, más peligro. Me pongo encima de la gente. Mira, la verdad es que yo hace muchos años, cuando no hacía fotografía de calle, estaba paseando de turista en San Francisco y me sacaron una foto.
Ya, mira qué interesante.
Sí. Y yo me sentí extraordinariamente halagada. Yo dije, wow, y le agradecí. Ni siquiera pregunté dónde iba a salir.
No le preguntaste para qué era, ¿no?
No pregunté dónde iba a salir. No me interesó, pero me sentí muy halagada. Y dije, gracias. Y ahora lo he visto muchas veces. Hay mucha gente que se acerca a pedirme una foto y no quiere verla siquiera. No le interesa saber dónde va a aparecer y si va a aparecer o no. Mucha gente.
¿Cuál es tu rutina? En promedio, ¿cuántas veces vas?
Al menos una vez a la semana yo voy para allá.
¿Y en general cuántas horas?
No voy mucho rato porque es muy tenso.
Ajá.
Es súper, súper tenso. O sea, yo salgo cansada de ahí porque es todo el rato como que cuidándote que no te pase nada. Y
tú vas sola, ¿no es cierto?
Sola. No puedo ir con alguien.
Claro.
Me han pedido mil veces acompañarme.
Han ofrecido acompañarte y no es lo mismo.
No puedo, no me sale. Es como entre él y yo.
Necesitas la adrenalina, necesitas el... vulnerabilidad.
No podría ir con un guardaespaldas.
Bueno, además se vería poco acogedor para alguien fotografiado que tú estés sacando fotos como con un matón, digamos. No, claro.
Ahora, yo muchas veces me hago la que filmo. Como que pongo mi cámara en disparador silencio. El disparador está en silencio. Y además, entonces yo empiezo como a moverla así de manera horizontal. Y la gente cree que estoy filmando.
Un video.
Y curiosamente.
Claro. Y eso molesta menos. Ah, porque no la estás como captando solo a ella o a él, aparentemente.
Como que diera más miedo una foto que una filmación.
Mira.
No, yo no entiendo muy bien por qué.
Supongo que muchas veces creen que eres una turista y te hablan casi que como con las manos porque creen que no hablas español, ¿no?
O me tratan de hablar en inglés.
Claro.
Y me dicen que usted que es peligroso que me vaya. Y yo me hago la sorda que soy, o la que no entiendo español, porque la verdad que estoy aburrida. Ya sé que es peligroso. Hace 10 años me lo están diciendo, pero yo quiero seguir viniendo para acá.
¿Cuál es tu técnica para el peligro con el tema de la máquina? Porque entiendo que tienes una técnica que te permite disminuir las probabilidades de que te la quiten,
digamos. Me la cuelgo dos veces. La cinta me la doy dos veces vuelta al cuello. Entonces, en el fondo, si me la quieren robar, me van a ahorcar primero. Y no son asesinos. No me ahorcan. Nunca más me pasó nada. Porque una vez me la trataron de sacar, me la sacaron por arriba, desde la espalda.
No tenía dos vueltas esa vez, ¿no es cierto?
Yo la agarré.
Pero no te la habías puesto con dos vueltas esa vez.
En ese tiempo yo iba con una nomás.
Ah, con una vuelta.
No
ya.
Me había dado cuenta.
Sí, po.
Hasta que alguien viene corriendo por detrás y me la tira. Y yo en el aire arriba la alcanzo a tomar de vuelta gracias a la cinta. Y de ahí me la empecé a poner dos veces y no me pasó nunca más nada.
Sí, te robaron un collarcito, algo que te lo tiraron del cuello.
Una polera así, cuello redondo. De verdad que el brillo de la cadenita era mínimo en la espalda y me la tiraron. Y me dolió porque es como que me costó volver a ir, como que cuando te roban de una manera violenta, me quedé con una herida en el cuello un rato.
No, es muy fuerte.
Es fuerte, sí. Entonces...
Pero volviste.
Volví, es como que no puedo, es mi lugar. Yo siento que es mi lugar en el mundo y lo quiero dejar aquí de testimonio.
¿Hay alguna prioridad de los fotografiados? O sea, es decir, mujeres versus hombres, personas con barba versus personas sin barba, personas sin dientes versus personas con... No tengo idea. ¿Hay algún tipo de personas viejas, por ejemplo, con más arrugas y por lo tanto más expresiones que otro? ¿Hay ciertos rostros que te interesan en particular y que te das cuenta a través de tus fotos que los retratas más?
No, mujeres quizás solamente.
¿Sí?
Las mujeres me gustan más que los hombres porque las mujeres están más arregladas, más decoradas.
Ajá.
Entonces, me encanta la vanidad femenina, además. Me encanta. Me encanta que todas tengan. Las que no tienen vanidad femenina me dan un poco de lata. Pero
¿te gusta ese el maquillaje en el fondo?
En todo. La vanidad femenina se nota en las uñas. Hoy día todo el mundo anda con las uñas hechas. Claro. O sea, es muy raro encontrarte una mujer que no las tenga hechas. En ese barrio. ¿Cachai?
Claro.
Entonces, las mujeres me parecen como más atractivas estéticamente. Pero yo siento que a los niños los trato de evitar. Porque son niños y no sé. Toda la gente que está en la calle está en un lugar público y está expuesta a ser fotografiada. En Chile la fotografía sin consentimiento es legal. Por eso mi libro se ganó el Fondat, si no, no se lo hubiera ganado. A mí me parece que lo que pasó, por ejemplo, el 2006 en Estados Unidos es muy bonito porque revela cómo...
¿Qué pasó el 2006 en Estados Unidos?
Hay un fotógrafo que se llama Philip Lorca.
Ajá.
Philip Lorca.
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 Como apellido español.
Sí, pero ya, no sé de qué nacionalidad. Okay. No estoy seguro. Pero él consiguió que la municipalidad de Manhattan lo dejara poner en una esquina una cámara.
Ah.
Que cada vez que pasaba una persona por la esquina, se prendía solo y sacaba la foto. Y sacó una foto de un judío religioso que parece que, no sé, la vendió muchos miles de dólares y gané muchos premios con la foto, y el judío religioso se indignó.
Un ortodoxo con la barba larga, ¿no es cierto?, con trenza, ¿ok?
Dijo que le habían violado la vida, la intimidad, qué sé yo. Llegó a la Corte Suprema.
Ah, mira.
Con el tema. Y la Corte Suprema dijo que el trabajo del fotógrafo es una expresión artística propia de él y que la calle es un lugar público y que no podemos esperar que sea privado.
Y ganó el fotógrafo.
Y ganó Philip Lorca.
Eso es un precedente interesante, además.
A mí me gusta mucho.
A nivel conceptual,
sí.
¿No?
Sí, porque en el fondo el lente intrometido, sino bueno. Ahora, yo, en Argentina, punto, tú pierdo todos los concursos. Porque ellos no aceptan las fotos sin consentimiento.
Ah, ya, hay un tema cultural que cambia las circunstancias.
Hay un tema cultural muy fuerte contra las fotos sin consentimiento.
Oye, y para ganarte ¿este Fondart es el que financia este libro, que es el que se lanza? ¿O este
100% financiado por el Fondart? Son 200 ejemplares solamente, no hay más, y se van a regalar todos. No hay ninguno a la venta porque yo no estoy comerciando y quiero incluso ir a devolvérselo. Por eso en el día del lanzamiento van a haber unas pantallas que van a estar mostrando las fotos del libro.
Ok, para que son por lo menos unas 100 fotos.
150
serán.
Libros 100, se van a ir en la venta.
150, no, las fotos, ¿cuántas son?
100.
100 fotos, 100. Ok.
Un poco más de 100.
Como el 0,1% de tus fotos.
El que vaya y diga yo aparezco en el libro, se lleva el libro. Esos van a ser los primeros que regalo.
Ok.
Y después los demás. Pero la idea es como devolverle a la gente su foto. Por eso hago el lanzamiento allá.
Ya, y para la gente que ya se estaba quejando, porque hicimos un post en Santiago Adicto poniendo que tú ibas a venir al programa y poniendo algunas fotos de uno de tus carruseles,
sí.
Y decía, le dieron un Fondart, ya sabemos su tendencia, así como prejuzgando porque te ganaste un Fondart. Me imagino que ganarse un Fondart, primero que todo, es bastante difícil de todo esto. Acércate un poquito más al micrófono, Jimena. Yo creo que con tus méritos, pero quizás explícale a una persona que dice, ¿cómo te ganaste ese Fondart?
A mí me parece que me gané el Fondart porque efectivamente mi foto, aunque yo siento que son muy mías y son una expresión mía, son un documento de una época, de Santiago, de un lugar, de un tiempo, de la gente. Entonces creo que tienen valor que queden y que próximas generaciones puedan ver cómo éramos.
En 50 años más tus fotos probablemente van a valer más de lo que ya... De lo
ya
que
les
ya
dije a mis nietos.
Valen, digo, estoy hablando del valor simbólico.
Por
¿no?
supuesto, la fotografía pasa esto. Po. Es mucho más bonita en 50 años más.
Estás capturando además justo hace 10 años la llegada de una nueva población a Chile de personas que antes no estaban, de distintas nacionalidades, en un sector donde justo se cruzan todos estos inmigrantes.
Y están estas parejas mixtas muy bonitas.
Además.
Sí, apareciendo recién.
Una de las últimas frases que voy a alcanzar a comentar contigo, porque ya se nos está yendo el tiempo, es: yo no tengo amigos, tengo desconocidos. Eso cita un poco la frase de Pedro Lemebel, que dice algo parecido, pero dice tengo amores, ¿no? Y que esa falta de amigos te impulsó a la calle. Un tema íntimo, pero tú lo pones en el libro, por eso me atrevo a preguntarlo. ¿Cómo de alguna manera buscas los vínculos con las personas desconocidas en vez de con amigos, personas conocidas, ¿no? Es otra forma de buscar relaciones.
Yo siempre digo que si seguramente si yo dejara de salir el instinto básico que está debajo de ir a tomar foto a desconocido, me encerrarían en la cárcel.
Podría ser una asesina en serie.
Sí, exacto.
Sí, hablas de sublimación, de hecho.
Exacto. Como... Yo creo que en el fondo hay algo barroco, extraño en mi personalidad de que me guste, porque me gusta mucho y lo hago donde voy. O sea, yo viajo,
o sea,
y
lo necesitas.
¿Cómo?
Lo necesitas. No es que te guste.
No.
De hecho, exacto. Tú dices, bebo muchedumbres como un alcohólico su trago.
Exacto. Claro, para mí es vital. Yo me desespero si un rato no puedo ir porque estoy enferma, por ejemplo.
Este es un buen programa para poder reconocer tu adicción a ir a sacar fotos, a retratos a la chimba.
Pero la asumo completamente, entre otras adicciones.
Adicta, pero sí, completamente, ¿no?
Completamente.
Ya, Jimena, finalmente, en los últimos 30 segundos que nos quedan, invita a la gente a que vaya el 16 de octubre a La Vega, porque me imagino que aquí puede ir cualquiera.
Sí, es abierto, ojalá vayan todos, porque contribuye a la reconciliación, contribuye a que nos conozcamos y nos dejamos de temer los ricos y los pobres, y somos uno y somos todos chilenos y humanos, y somos todos de la misma raza. Vayan, va a ser muy bonito, vamos a regalar libros y vamos a pasar muy bien, va a estar Rodrigo animando todo esto.
A todo esto me toca animar, hacerte preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, después te pregunto.
Nos vamos a reír.
Lo peor es que yo me enteré recién. Yo entendí que me habías invitado como público. Y de repente leí el texto y decía que yo era como presentador o algo así. Así como que te iba a preguntar. Jimena, ¿va a haber algún lugar donde se suba en PDF? ¿Se puede como subir el libro para que la gente pueda leer ese texto? Además,
sí.
Porque tus fotos se pueden ver en Instagram, pero el texto que escribiste me encantaría que mucha gente lo pudiera leer.
Muchas gracias.
¿Dónde va a estar o dónde está?
Voy a repartir ese día, y qué bueno que me lo recordaste, ¿sí? Porque tengo que mandar a hacer unas etiquetas con código de barra.
Ah, ya.
Que voy a regalar también.
¿De barra o QR?
El QR.
Ah, ya, sí.
Y entonces,
no es un plátano que se compra en el supermercado. Ya.
El QR, para que lo puedan ver, el libro entero.
Ajá.
Es abierto.
¿Pero va a estar en algún sitio descargable, PDF, o todavía eso no sabemos?
Yo no sé, porque yo tengo ganas de hacer una segunda impresión.
Ya.
Porque yo creo que mucha gente se va a quedar con ganas, porque por lo menos por mis seguidores me doy cuenta que hay muchos que quieren.
¿Y esa segunda impresión la podrías vender eventualmente?
Exacto.
Ya, entonces...
Yo creo que esa segunda edición tendría que ser al costo de imprimirla.
Asegúrese de ir entonces, si quiere leer el texto extraordinario y ver las fotos de Jimena, el 16 de octubre a las 11:30 a La Vega. La ubicación específica todavía no se sabe.
En La Vega,
¿no?
Central... Diagonal, creo que se llama la calle Diagonal.
Bueno, después nos das el dato y lo ponemos en redes sociales.
Ya.
Jimena Inspeder, muchísimas gracias, felicitaciones por tu tremendo trabajo, ha crecido tu trabajo, cómo se ha reconocido, y por tu constancia, tu persistencia en el lugar, con el tipo de fotografía, con las personas fotografiadas. Notable trabajo.
Muchas gracias.
Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. La diferencia entre un político y un estadista es que un político piensa en las próximas elecciones, mientras que el estadista piensa en la próxima generación.
En Duna, el pastor y teólogo estadounidense James Freeman Clark. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas, cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¡Funciona!
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años, y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
Hola, soy la fundadora de Thermic House, un emprendimiento que transforma papel y cartón en aislación térmica. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir. Redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 3 de la tarde. Por si alguien no alcanzó a registrar el Inspeter de nuestra entrevistada, Jimena Inspeter, es arroba jime, con J, guión bajo, H-I-N-Z, de Inspeter. Jime, guión bajo, Ins. Vamos con el acertijo musical, mi queridísimo Ricardo Larraín, Richie. Oh, qué buena canción. Me encanta. Lo que no significa nada, pero sí es una canción exquisita. Ay, ay, ay. Oye, hoy día, programa de lujo, aunque la mitad de la gente no esté, ¿eh? Aquí el nivel no baja. Aunque haya uno, ese uno o esa una nos importa. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años. Durante todos esos momentos importantes y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60 años. Tremendo logro para la empresa que tiene como ese ícono ciudadano, ¿no? Que es la Torre Entel. Yo creo que la torre más querida de Santiago. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacol Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes, una joya los espacios comunes y la plusvalía que es característica de Hexacol. Hablemos de tu próxima inversión en hexacol.cl. A ver, voy a escuchar un poco. Qué buena canción, pero no me puedo acordar de nada todavía. Vale, seguiremos. Oye, con Enel celebremos juntos las fiestas patrias, con cielos más seguros. Enel te invita a elevar tus volantines lejos, por favor, del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Y porque estas fiestas patrias, si vienen con un mega feriado, Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. ¿Qué mejor que irte en un Toyota híbrido a la playa, al campo, al bosque, a donde te vas a ir esta semana, a partir del martes, o si te vas a ir hoy día, o qué sé yo? Bueno, toda la información en Quinto Share, la aplicación tremenda de Toyota. En Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B, lo que implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo además de todas sus operaciones. Ser empresa B para una gran empresa de tamaño grande como es Megacentro es un desafío mayor, así que de verdad, nuestro reconocimiento. Más info en megacentro.cl. BioCiudad, una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. La primavera es tiempo de renacer, inspira, invita a volar. Open Kennedy te invita a descubrir una experiencia visual única, llena de flores y mariposas hechas de residuos por el colectivo Cian. Qué bonito. Siempre el arte presente en Open Kennedy. Nos esperan todo septiembre. Vivamos más Open. Y esto es notable, ¿eh? El Concurso Nacional Desafío Emprendedor. Mira, Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile nos invitan a participar en el noveno Concurso Nacional Desafío Emprendedor. Ojo a todos los emprendedores y emprendedoras porque realmente es potentísimo este concurso. Las bases e inscripciones están en bancochile.cl. Inscríbete hasta el 13 de octubre. Ya, yo esta canción sé que la sé, pero no me acuerdo de nada. Entonces necesito una pista. Esto es una banda británica, sí. Año 1987. ¿Cuántas palabras tiene la banda, Ricardo? Dos. ¿Y es de algo? No. Ya, ¿cuáles son las palabras, las letras? D es la primera. Ah, ya, listo. Sí, pero ahora tengo que ir con la canción. No voy a decir nada todavía, pero ya sé cuál es la banda. Pero es que me encanta esta canción. Espérate. Algo con feeling, con feel. No, ya. ¿Cuántas palabras tiene el...? Una sola palabra. ¿Y con qué letra empieza? Con H. Y termina con A. Hawaiana. Hola. ¿Cuál es la segunda letra después de la H? Y. Ah, Hysteria. Hysteria de Def Leppard. Hoy no, si la conozco y me encanta, pero no me acordaba. Hysteria, claro, de Def Leppard. Ya, harta pista. No sé, tú me dirás la nota, Ricardo. 4-8. Esa nota mediocre con la que uno llegaba a la casa con un rabo entre las piernas. No avergonzado por el rojo, pero sí avergonzado porque ni siquiera había llegado al 5. Es lo que me merezco, pues, bien puesta. 3 de la tarde con 5 minutos. Nos vamos. Mañana seguimos en vivo y después, bueno, obligados a descansar miércoles, jueves y viernes. Así que, oye, atentos, porque mañana hacemos con Pablo Altique la segunda parte del programa de la ruta por el eje huérfano, que alcanzamos a ver la mitad la semana pasada, y mañana completamos, espero, la ruta huérfanos con unos datos maravillosos de arquitectura, de urbanismo, de ciudad, que nos trae nuestro gran panelista de arquitectura, Pablo Altique. Así que, si Dios quiere, hasta mañana. Gracias Richie, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y gracias a ustedes por escucharnos hoy, especialmente hoy en esta semana tan diferente. ¡Chau!
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.